Y aquí está el tiempo del tiempo. Aquí está José Miguel Viñas, pajaritos, pío, 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 pío. A esta hora sí se está bien en Córdoba, ¿eh? A esta hora de la mañana, qué fresquito corre, qué alegría.
Es el momento bueno del día.
Hay que madrugar.
Ahora y
o trasnochar. O hay que trasnochar o hay que madrugar.
Cosas un poco incompatibles.
Bueno, cuéntanos cómo se presenta este sábado.
Bueno, pues en general, Córdoba, en toda España, el tiempo vamos a poder calificarlo de muy tranquilo, soleado, caluroso en la mayor parte del país. Hoy suben las temperaturas, sobre todo por el norte, por el centro de la península, la subida más acusada hoy por el Cantábrico Oriental, el Alto Ebro, Navarra. Allí sí que notarán hoy bastante más calor que ayer. Y los cielos por el Mediterráneo, sabes que esta semana hemos tenido el tiempo bastante revuelto.
Bueno,
lo has sufrido, ¿no? Bueno, pues
he visto unas tormentas que hacía muchos años que no veía, pero tormentas torrenciales. Uh-huh. Que duraron mucho, no 5 minutos de tormenta,
sí,
torrencial, sino media hora,
sí,
tres cuartos de,
sí,
hora.
Sí, porque no han sido las típicas tormentas que a lo mejor en un momento dado en verano,
sí,
se forman,
sino que
ha sido un entorno muy tormentoso el que hemos tenido, como te digo, estos últimos días por el Mediterráneo. Y bueno, pues hoy todavía no terminan del todo de despejarse los cielos. Tenemos nubes bajas a estas horas, desde Cataluña prácticamente hasta Murcia. Incluso durante la mañana, pues se pueden seguir produciendo algunos chubascos, ya no de esa intensidad, pero bueno,
sí,
chubascos débiles por puntos de Cataluña, sobre todo norte de la Comunidad Valenciana. Se irá también despejando por allí. Aunque eso sí, de cara a la tarde, pues sí que podría crecer todavía alguna tormenta, pero ya de esas más locales, más de montaña, en zonas sobre todo del Maestrazgo, en esa zona del interior de Castellón, el sur de Aragón. La jornada, como te digo, es calurosa. Hoy las máximas, pues por encima de 35 grados en buena parte del centro y sur de la península. Por ejemplo, aquí en Córdoba hoy vamos a rozar los 37 grados. Pero incluso donde puede hacer un poquito más de calor hoy es ahí en la meseta sur, en Toledo, en,
¿sí?,
puntos de Ciudad Real. Allí sí que podrían ya rozarse 38, 39 grados.
Bueno, ¿y mañana?
Bueno, pues mañana domingo yo creo que es una buena jornada para ir a la playa, ¿eh? Porque además hay una campaña de la Federación Española para la lucha contra la esclerosis múltiple.
Es verdad, es verdad. Por eso te iba a preguntar, después de la previsión general, te iba a preguntar cómo se prevé en las playas, porque mañana tenemos un buen motivo para mojarnos, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, pues mañana es un buen día para ir a la playa, porque además en el Mediterráneo ya va a empezar a lucir el sol y van a subir de forma importante ya las temperaturas. Por lo tanto, típico día de playa en todo el arco del Mediterráneo, también por el Cantábrico Oriental, pero por el noroeste pues empieza a cambiar un poco el tiempo.
Uh-huh.
Se acerca un frente que va a ir cubriendo los cielos, sobre todo por Galicia, por puntos ya de Asturias, el noroeste de Castilla y León, y ya se van a producir las primeras lluvias, sobre todo en la Comunidad Gallega, aunque al final del día esas precipitaciones podrían también ya alcanzar el occidente asturiano, puntos del noroeste de Castilla y León, sobre todo la provincia de León. Y bueno, pues en el resto de la península, en el resto del país, en las islas, el tiempo típicamente veraniego,
pues
muy soleado y con calor, ¿no?
Un día fantástico para mojarse por la esclerosis múltiple.
Eso
en
es.
Las playas españolas. Ya saben que la esclerosis es una enfermedad neurológica que en España afecta a 40.000 personas. La última vez que hablaste en tu sección de la actualidad del clima, como vamos a hacer hoy, fue hace un par de meses. Y tengo la sensación de que en estos tiempos de crisis que corren no se habla tanto del cambio climático. ¿Ha tocado techo la crisis climática? Aunque esta semana los líderes del G8 han hablado mucho del asunto del CO2.
Sí, sí, han hablado mucho, es un tema de actualidad, pero bueno, yo no creo que haya tocado techo. De hecho, ese asunto de la reducción de gases pues está ahí en la agenda de los políticos, lo hemos visto en esa reunión del Áquila, como ha sido uno de los temas fundamentales. La verdad es que con la llegada de Obama a la Casa Blanca, pues Estados Unidos parece que quiere empezar a tirar del carro, ¿no? En vez de poner trabas y retrasar esas medidas de actuación, que es lo que se venía haciendo durante la anterior etapa. Está claro que las dificultades económicas que estamos atravesando en general en el mundo han estado fuera de las primeras páginas de los periódicos al cambio climático. Pero el asunto se sigue estudiando con profundidad y los científicos siguen alertando de los riesgos que conlleva un calentamiento global como el que se pronostica. Lo cierto es que la crisis económica lleva asociada, eso sí, una reducción significativa de las emisiones a la atmósfera, que en nuestro país además está siendo especialmente significativa.
Oye, ¿cuánto han disminuido las emisiones en España?
Pues mira, el dato que se ha facilitado desde la Secretaría de Estado de Cambio Climático es que el año pasado, en 2008, las emisiones se redujeron aquí en España un 8% con respecto a las de 2007. Además, se ha registrado una disminución en todos los sectores implicados. El sector eléctrico fue el que experimentó una mayor bajada, desde un 16,1%, debido a un mayor aumento en el consumo de gas natural frente al carbón y el petróleo. Y el otro gran sector que ha reducido significativamente sus emisiones a la atmósfera ha sido el de la construcción, ya que al frenarse ese disparatado, ¿no?, exagerado boom inmobiliario, pues se han dejado de fabricar, imagínate, grandes cantidades de cemento, ladrillos, tejas, azulejos, y en consecuencia se han emitido al aire muchos menos gases invernadero y muchas menos partículas contaminantes. Las emisiones procedentes del sector industrial cayeron el año pasado un 10,2%, y son datos que invitarían al optimismo si paralelamente a esta crisis se estuviera intentando cambiar de alguna manera el modelo energético, cosa que yo de momento no veo. De no producirse algunos cambios bastante profundos cuando remontemos el vuelo de la crisis, que esperemos que llegue pronto, pues las emisiones, desgraciadamente, intuyo que volverán a dispararse.
En nuestro lógico interés por conocer cómo será el clima del futuro, los climatólogos a menudo hablan del pasado y nos cuentan cómo las crisis climáticas estaban a la orden del día. Si lo normal es que el clima cambie, ¿por qué nos estamos rasgando las vestiduras con el cambio climático?
Pues mira, Pepa, porque en realidad se mezclan demasiadas cosas y de esa coctelera sale el catastrofismo climático que acompaña a la mayoría de las informaciones que leemos en la prensa, por ejemplo. Como se comentaba al final de un artículo que leí en El País a mediados del pasado mes de mayo, un artículo que trataba sobre la desaparición de algunas civilizaciones antiguas, como los mayas o los vikingos, y cómo el clima y una mala gestión de los recursos naturales precipitaron su hundimiento. Decía ese artículo, la arqueología nos enseña que el planeta viene calentándose y enfriándose cíclicamente, pero la novedad es que ahora estamos alterando los ciclos, de ahí la utilidad de sacar enseñanzas de los desastres del pasado, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Ver un poco lo que ha ocurrido en la antigüedad y de qué manera nosotros podríamos actuar, quizá.
En los últimos veranos, una de las noticias, no sé qué va a pasar en este, ¿no?, pero una de las noticias más comentadas fue la de la fusión del hielo marino que rodea el Polo Norte. ¿Cuál es la situación actual de esa capa de hielo y qué previsión hay sobre ella para los próximos meses? ¿Va a ser también uno de los asuntos del verano?
Pues previsiblemente sí. Fíjate que el año récord fue el año 2007, con un deshielo aquel verano que superó de lejos, además, las peores predicciones o proyecciones climáticas. En aquel momento, evidentemente, saltaron las alarmas y se sucedieron una serie de campañas científicas en un intento por comprender mejor qué está pasando en el Ártico, ¿no? Los científicos, sin duda, han podido certificar que, con independencia de la extensión que pueda alcanzar en un momento dado ese hielo flotante, una extensión variable, pues que el hielo es cada vez más quebradizo, ¿no?, que se fractura con mayor facilidad. Este mismo año, los miembros de una expedición británica han certificado la fragilidad del hielo, para lo cual, fíjate, han realizado 16.000 perforaciones en esa capa helada, que ahora precisamente se están analizando todos esos datos. Y fíjate, un dato muy significativo, la expedición tuvo que terminar casi un mes antes de lo previsto, ya que empezaban a caminar por una zona donde el hielo, pues literalmente, no les estaba dejando avanzar, se hundía, ¿no? En las últimas semanas, el hielo del Ártico ha empezado a menguar con rapidez, lo está haciendo ahora mismo, y lo va a seguir haciendo hasta alcanzar su tamaño mínimo hacia mediados, normalmente, del mes de septiembre. Será entonces cuando podamos compararlo con el que había en los anteriores veranos, aunque, como te decía, pues las previsiones apuntan a que el deshielo puede ser del mismo orden de magnitud que el del verano del 2007.
Cada vez se oyen más voces autorizadas que abogan por la captura masiva de CO2 como solución tecnológica para frenar ese calentamiento global. ¿Tú ves viable la puesta en marcha de algo de tanta envergadura, algo tan complejo?
Pues mira, yo creo que en tiempos de crisis como el actual no es fácil, ¿no? No es fácil que los países inviertan mucho dinero en la puesta en marcha de un sistema global de capturas de CO2. Además, con un asunto como este no valen las medias tintas. Si los políticos, presionados por los científicos, deciden apostar por ello, tendrán que ponerse a trabajar todos juntos por el bien común, con los países ricos, evidentemente, tirando del carro y velando por el planeta en su conjunto, dejando a un lado esos intereses particulares que siempre ponen ahí el freno. Todo esto suena bastante utópico, y a corto y medio plazo yo no veo que se vayan a tomar grandes decisiones al respecto, aunque haya ahora voluntad por parte de Obama, por parte de los grandes líderes, de reducir las emisiones. Pero fíjate que se está hablando de reducir en el 2050 el 80% de las emisiones que teníamos en el año 90. Estamos hablando de un plazo de varias décadas, ¿no? Y los científicos dicen que es cuestión de pocos años cuando hay que ya actuar, ¿no?
Oye, ¿y no cabe la posibilidad de que exista algún proceso natural capaz de, no sé, de enfriar esto, de provocar un enfriamiento que compense al menos en parte la emisión incontrolada de gases de efecto invernadero?
Pues efectivamente, el sistema climático es algo sumamente complejo, ¿no? Lo hemos ido hablando durante todos estos años aquí en el programa, y en él tienen cabida, bueno, multitud de procesos y mecanismos naturales de todo tipo de signos, positivos y negativos. Por ejemplo, nada impide a priori que en los próximos años pues empiece a haber más erupciones volcánicas y de repente pues el clima entre en una fase fría, ¿no? También el sol es uno de los factores implicados. El sol puede de repente tener una actividad baja. Ahora mismo estamos con baja actividad, que eso se prolongue en el tiempo y que eso a largo plazo pues también enfríe, ¿no? Yeah. Pero ¿qué pasa? Pues que los seres humanos no tenemos ese control de esos factores, es decir, incluso no tenemos todavía la capacidad predictiva. Yo no sé si dentro de 5 años el Sol va a tener la actividad que tiene ahora más o menos. Yo no sé si va a haber más erupciones volcánicas o menos. Por lo tanto, ¿dónde podemos actuar? En lo único que podemos actuar es en lo que nosotros estamos provocando, que son esas emisiones que de forma muy clara están incidiendo en la fase cálida que está atravesando la Tierra, ¿no?
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, José Miguel. Muy muchísimas bien. Gracias por estar no ahí
pases,
en Córdoba.
No pases mucho calor, pero bueno, hoy es un día muy normalito para lo que están acostumbrados los cordobeses.
Y estamos tan felices de estar en Córdoba que incluso vamos a disfrutar del calor de Córdoba, sí señor.
Claro
y además
sí.
Con lo que me gusta a mí el calor. Gracias, José Miguel.
A ti, Pepa.